5 de la tarde y 40 y... No, es que tenemos un problema con el reloj. Son las 5 de la tarde y 14 minutos. Bienvenidos a la hora del cafelito, la sintonía de Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM y a través de internet en www.radioubrique.com. Ya saben los oyentes que pueden participar, si lo desean, a través de las redes sociales, a través de los teléfonos de la radio, el 462004 y el 462155, y a través de Line, nuestro ID en Line, ya lo conocen, Radio Ubrique, y bueno, pues pueden aportar temas de debate o opinar de lo que aquí en la jornada y en esta mesa, y abriendo nueva temporada del Cafelito, van a opinar Manolo Ramírez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón, buenas tardes.
Hola, ¿qué?
Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Pepe González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar sin duda pues con lo que estamos viendo últimamente en la calle, que son las obras, ¿no? El alcalde de Ubrique ha destacado la nueva imagen que presentará el acceso a Ubrique en la zona de la Fuente de San Francisco, donde confluirán las obras de varios proyectos de forma inminente. Además ha explicado el retraso en el traspaso de la gestión del servicio de recogida de basura de la empresa básica de la Mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz, tema del que, si os parece, también podemos tratar en la jornada de hoy. Y bueno, en lo que a la Fuente San Francisco se refiere, ha manifestado que se están licitando las obras de varios proyectos financiados por Diputación, entre los que se encuentran, por ejemplo, una partida de 180.000 euros para la mejora de asfaltado en las zonas industriales de Ubrique y la configuración de la rotonda del Lidl y del Móvex. A esto se le une la financiación del tramo del acerado entre el Hotel Sierra de Ubrique y la Rotonda del Lidl, previstas a través del Plan Profea. Son algunos de las obras que hay en nuestra localidad, además de, bueno, pues el arreglo, que en breve también va a comenzar, del segundo tramo de la calle San Sebastián y la finalización de la rotonda de la Plaza de la Estrella. Son algunas de las obras que ya han empezado, otras que en breve van a dar comienzo y que van a marcar un 2015... protagonizado en lo que a vías y obras se refiere, precisamente por las obras, ¿no?
Hombre, esperemos que lo podamos ver cuanto antes mejor las musas de estas obras, porque se anuncia y empieza, pero una que tenía prioridad, que había acuerdo unánime por toda la corporación de que se tenía que acelerar su puesta en su realización, que era el acerado justamente de la Fuente de San Francisco hasta la gasolinera, pues a día de hoy pues todavía no ha llegado a la Fuente de San Francisco y mucho me temo de que va a seguir tardando. Las últimas excusas es que se quiere hacer una pasarela metálica, que si se está haciendo, que si se va a hacer, que si mañana pasado, que si el otro o el de más allá. Pero lo cierto es que estas obras, que a lo mejor son más prioritarias que un asfaltado, que no digo que no esté bien y que no se tenga que hacer, pero me parece que hay que priorizar en función de las necesidades, y tres cuartos de lo mismo con la famosa rotonda de la Plaza de la Estrella. Habrá sitios donde echar dinero mejor que en una rotonda que nos podrá gustar más o menos, pero al menos yo la veía bastante digna.
Uh-huh. No, yo, para que además digan que criticamos lo que hace el gobierno, pues... Primero, hombre, un poco penoso, ¿no? Que parezca que ahora, no sé, ¿no? 2015, el año de las obras, podemos hacer una película, ¿no? Hombre, si hacer obra es terminar un acerado que tenía que llevar terminado un año y pico y ponerle figuritas a tres rotondas, mire usted, que yo creo que en la situación en la que estamos, eso es tirar dinero. Y me da igual si lo hacen en poblaciones donde gobierna el PSOE como si gobierna Pirripi, me da igual, o sea, eso es tirar el dinero, eso es mucho, ¿cómo se suele decir, ¿no? Mucho ruido y ni una nuez, ¿no? Es decir, Ubrique a nivel de infraestructura, por la propia dinámica de Ubrique, por la propia realidad circulatoria que tenemos, por cómo están los viales, por cómo están los acerados, por cómo están los parques públicos, tienes muchos sitios donde poder dedicar ese dinero, donde poder intervenir directamente, y me parece que esto es pues lo que después los partidos se quejan cuando se les talla de lo mismo, pero es que claro, a alguien se le escapa que en mayo hay elecciones, no, pues entonces vamos a hacer cositas que se vean, no cosas que sean útiles, sino que se vean, ¿no? Eso ha sido un mal endémico siempre y por desgracia sigue siendo.
Las obras que, bueno, pues han comenzado después de las Navidades, se han reanudado otras después de las fechas, Antonio, es el tema con el que hoy abrimos nuestro cafrito. ¿Qué opinas?
Bueno, hay algunas cosas que, en fin, no sé si dará tiempo a hacerlas hasta final de la legislatura, pero que fueron promesas y que yo, en fin, estaba pendiente de ellas, porque, en fin, coge cerca de donde vivo. Una de ellas es el Rodezno, la zona de Rodezno y del Benafeliz, que iba a ser una cosa prioritaria y, sin embargo, el Rodezno pasé hace un par de días y sigue como siempre, lleno de hierba, en muy mal estado y no sé yo qué futuro tendrá de aquí hasta mayo. Igual ocurre por la zona del Benafeliz, se hicieron algunas pequeñas actuaciones, pero se quedó paralizado y, por supuesto, la calzada romana, ya hablando de esa zona. También tengo que decir que también hace una semana por ahí estuve en el mirador que hay por la barrera del 28 de febrero, por el carril, y que lo habían arreglado. Una vez comentamos aquello, hombre, siempre hay una latilla o dos, pero eso no hay forma de arreglarlo porque eso, en fin, eso siempre ocurrirá. Pero estaba limpio, estaba bastante limpio y arreglado aquello. Me queda por ver, que lo vi este verano, el mirador de las Cumbres, que estaba lleno de jaramago. No sé si seguirán con los jaramagos o también la limpieza, no me ha dado tiempo, y los demás miradores no. Yo creo que son cosas que en la proyección de Ubrique, con vista al turismo, como son los miradores, como son el Benafeliz, el Rodezno y la calzada romana, son también cosas, junto con los demás que hemos dicho de la Fuente de San Francisco, bastante prioritarias, y que yo creo que eso iba en el programa de actuaciones del actual equipo de gobierno.
Sí, Pepe. Y además, se había quedado en que esas obras comenzarían por la Fuente de San Francisco, que es donde realmente está el mayor problema, y resulta que se ha dejado para lo último. Yo, hombre, conociendo al señor alcalde como lo conozco, porque ya hace tiempo que sé que es un gran demagogo, la gente, los ubriqueños ya se están dando cuenta, ya lo están conociendo, saben lo demagogo que es. Y venía ahora con esas historias que si tenemos este proyecto, que si tenemos el otro, pues es que se piensa que va a estar gobernando aquí también la siguiente y la otra, que ya ha tomado de forma permanente este ayuntamiento. Pues bueno, yo lo único que le puedo decir, me remito a lo que dicen y a los que le escucho a los ciudadanos y que los ciudadanos nos hacen llegar, que es tan torpe que él se piensa que el hacer esa rotonda de la Plaza de la Estrella, y como ya se ha comentado aquí, que él piense que eso le va a dar voto, es todo lo contrario, es que es tan torpe que no se da cuenta.
Vuelvo a insistir de nuevo en lo que estábamos hablando de las prioridades. Decía Antonio de los miradores, el de el Hiperzo, efectivamente le han dado limpiado no al mirador en sí, sino a la hierba y a las plantas que había por allí, porque la gente iba allí a un mirador precisamente, y menos mirar el pueblo podían ver cualquier cosa. Pero seguimos en las mismas. Cualquiera que venga de fuera, pues sí, las vistas las va a tener porque son preciosas y demás, pero si hay allí una papelera que está rota, que está, si hay allí orines de la gente y no se limpia, si hay allí una pancarta o un letrero que nos indica y está todo destrozado con pintadas y demás, mira, si no se puede mantener el letrero ese, quítelo, y la imagen que se van a llevar seguro que va a ser mejor que si está todo destrozado como está, en ese y en el resto, que el mirador que está en la Viña del Perro, hace poco estuvieron los jardineros y estuvieron dándole un limpiado a los jardines, que falta la CIA y demás. Y también incluso otra de las denuncias ciudadanas que también se había producido en aquella zona, había cerca de 10 lámparas allí, ninguna funcionaba, pues ahora funcionan la mayoría. Pero una barrendera con agua para limpiar las heces y demás que hay allí, pues faltaría. Efectivamente, yo creo que concretamos todo de que a lo mejor no hay dinero para todo, pero habrá que hacer las veces de ir priorizando en lo
sí, porque
más
a veces
importante que
se invierte, pero no se tiene en cuenta el mantenimiento, ¿no? Quizás, ¿no? Es algo que estamos desgraciadamente muy acostumbrados a ver, no solamente en nuestra localidad, evidentemente, sino en muchos municipios, que hay obras, grandes obras que luego no se mantienen.
No, y pequeñas obras, que si, lo que te quiero decir un poco, si aquí la cuestión no es es la realidad, no es cuestión de criticar por criticar, ni de hacer una crítica fácil, que a lo mejor es lo más fácil en este momento, y valga la redundancia, es decir, lo que está diciendo Manuel es de perogrullo. O sea, no hace falta esperar que venga un programa de inversiones para limpiar una plaza. El mantenimiento no es un programa de inversiones, el mantenimiento es cotidiano, el mantenimiento es anual, es mensual, es como usted lo planifique, pero es así. Entonces, en estos tiempos donde no sobra dinero, o donde no hay dinero para nada, como decía el otro, no haga usted más casas, mantenga usted las que tiene y no se meta en líos nuevos. Lo que tiene usted, manténgalo bien. Y hombre, no es solamente, ya no estamos hablando de estética. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, que en las plazas de la barriada, se me ha ido la cabeza, donde está la 113 vivienda, la barriada Antonio Vega, no se me había ido, todo lo que es la plaza aquella con los garajes y demás, tiene problemas estructurales en el sentido, perdón, estructurales no, vaya yo confundí, vaya a meter yo la pata, tiene problemas que hay filtraciones de agua, los acerados se han hundido, está causando daños y perjuicios a los que tienen compradas sus plazas de garaje. Hombre, eso sí que requiere una intervención inmediata, eso no puede esperar a que mañana, que vamos a esperar, que se hunda la calle para arreglarlo. O sea, estamos hablando de esas cosas, claro, lo que pasa que eso parece que no pinta mucho de cara a una campaña electoral, pero mire usted, es que estamos donde estamos y tenemos las necesidades que tenemos. A cosas que se ha referido Antonio, es que es verdad, hay que darse paseitos despacito andando y se va dando uno cuenta de las deficiencias que tenemos, de las cuestiones que son del cotidiano uso de los ciudadanos. Es decir, es que si hay un acerado mal, no es una crítica porque la loseta esté torcida, sino porque hay un montón de ciudadanos que todos los días pasan y meten el pie en ese boquete. O sea, lo que yo vengo a referirme es que un poco, independientemente de la época en la que estemos, de la situación en la que estemos y de para lo que se pidan los dineros, que es muy importante, porque después se pone como excusa, es que me han dado dinero para esto, no, es que usted ha pedido dinero para eso, no que se lo hayan dado para eso. Hay muchos temas cotidianos que con poco dinero y con un poquito de esfuerzo se sacarían adelante.
Estoy de acuerdo con Jorge en este aspecto de que con poco dinero muchas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, aquí lo dije yo porque me habían comunicado en una marcha que tuvimos en senderismo, me lo dijo un vecino de la zona, en la plaza del Algarrobal hay un pino por donde hay unos cables enormes que pasan y ya lo están arreglando. Sí, yo pasé ahora un par de semanas por ahí y los cables estaban. Estaba y digo, ah, mira, quería verlo de fin. Vi paseando y casualmente, pues ya de camino me fijé, ¿no? Pero en este fin de semana, pues me dice, oye, Antonio, que ya están quitando ramas, están arreglando los cables. Y yo no sé lo que costará eso. Supongo que además eso lo hará la eléctrica. Yo no creo que eso lo haga el ayuntamiento, sino la misión del ayuntamiento sería, en todo caso, o hacerlo él, o comunicar a la eléctrica. Y además, y no solamente comunicarlo, sino darle la lata, porque por ejemplo en la Sevillana hay igual, había un pino que se había ya caído sobre esto y ahora un mes y medio o dos meses, pues lo quitaron después de un montón de tiempo. Esa es la función del ayuntamiento, lo que es función del ayuntamiento arreglarlo él, y si es función de otra entidad, pues machacar hasta que lo arreglen. Y muchas veces, como dice Jorge, no es cuestión de dinero, es cuestión de ser pesado y da caña, y si es cuestión de uno, pues hacerlo uno.
Parece que ha dicho que tiene un proyecto para el resto de la calle San Sebastián, ¿no?
Segundo tramo de la calle San Sebastián, que comprende desde la calle de los Remedios, hasta la farmacia.
Correcto. Yo espero que rectifiquen y no cometan la barbaridad que han cometido con el primer tramo de la calle San Sebastián y con la calle Moreno de Mora. Porque no es lo mismo una calle empedrada que no se le deja acerado que una calle que va a faltar, que dentro de X tiempo necesitará un tratamiento, como ya hemos comentado aquí algunos, no recuerdo quiénes, pero se ha comentado en este cafelito, que después es un problema cuando te encuentres, Jorge, ¿no? Cuando te encuentres con la calle, con el acerado a ras de la calle y haya que echar una capa de asfaltado, eso es un problema. Yo espero que a la calle San Sebastián se le deje un acerado en condiciones.
Pero imagino que ya seguirá la hegemonía.
No creo yo que vayan a cambiar el proyecto ahora.
Bueno, pues
sería un grave error. Lo menos que no pongan el asfalto con ondulaciones, con
presupuesto el trocito. Si el problema, vaya a pensar la gente, si el problema no es que no se pueda arreglar, el problema es que cuando haya que arreglarlo va a costar bastante más dinero, nada más. No es que.
Que levante la calle.
Que no es pagar, que tienes que levantarla para dejarla enrosada otra vez.
Evidente.
¿No? Que no es que no se pueda arreglar, ¿no? Pero, Bueno, no sé si nos sobra tanto dinero como para poder hacer
bueno,
eso.
Bueno, pues las obras, como digo, que son las protagonistas en este inicio de año, varias obras en nuestra localidad, varios proyectos pendientes de ejecutar, otros pendientes de acabar y otros a medio terminar. Son.
Perdona, un inciso, para que vaya a parecer que es que somos. Parece que, no sé, o se puede trasladar la impresión de que estamos en contra de que se hagan obras en Ubrique. Me imagino que a todos los que contraten, toda la gente que tenga una oportunidad de trabajar estos meses y demás, pues genial, y a mí me parece más genial todavía. La pena es esa, que parece que el dinero se destina a cosas superfluas en vez de a cosas que podrían tener una continuidad más en el tiempo, ¿no?
Bueno, pues el pasado martes 23 de diciembre, la última sesión plenaria del año 2014, se llevaba dentro del orden del día la aprobación inicial del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. Yo creo que es la primera vez que se llevan a pleno unos presupuestos, evidentemente no se aprobaron, unos presupuestos de un ejercicio que todavía no ha comenzado, ¿no? Porque lo habitual, como estamos acostumbrados los últimos años, es que se lleven o se aprueben prácticamente a pocos días de que acabe el año. Pues bien, estos presupuestos no se llegaron a aprobar, no por la negativa ni el voto en contra de la oposición, sino por la decisión de la Corporación Municipal de dejarlos sobre la mesa para su posterior estudio y someterlos a votación en una próxima sesión plenaria. Uno de los motivos que llevaron al Pleno a tomar esta decisión fue una serie de facturas recogidas en el expediente 1/14 de reconocimiento extrajudicial de crédito. Era uno de los puntos que atascaron estos presupuestos que no llegaron a aprobarse precisamente, y no por la negativa de los demás grupos políticos de la oposición, sino por la falta de información que había al respecto y entre todos se llegó al consenso de posponer este punto para otro pleno y que se llevaran con más información a estudio estos presupuestos del ejercicio 2015, que si Dios quiere se van a aprobar en su tiempo, ¿no? Como prometieron,
en
¿no?
su tiempo ya no, porque estamos dentro de 2015.
Pero al menos como se prometió.
Pero entiendo yo de que cuando te lleven, no sé la postura que tendrán los diferentes grupos políticos, puesto que una cosa es, o es bastante importante, que se presenten en tiempo, pero más importante todavía que vayan trabajados. No hubo ninguna reunión específica, puesto que una que hubo se tuvo que suspender por la no comparecencia del alcalde, etcétera. En la comisión informativa se dio cuenta por encima prácticamente de cosas tan importantes como lo que acaba de decir Fran, de las facturas estas, que hacen un total de 176.000 euros, que son facturas que se han pagado o que se han realizado en ejercicios anteriores, y que se decía allí de que se habían quedado en el cajón. Allí se rasgaban las vestiduras algunos responsables diciendo que allí no se había quedado ninguna factura en eso, sino que eran los propios proveedores los que no la habían entregado. Pero lo cierto y lo fijo es que en una reunión posterior se cercioró de que efectivamente se habían solicitado y no se habían dado, y otras se habían dejado para que las cuentas cuadraran en determinado ejercicio. Es decir, que tampoco era tan claro como lo decía. Y sobre todo, yo, mi preocupación cuando yo estuve viendo alguna de las facturas esas es el descontrol que se tiene en determinados, no iba a decir secciones del ayuntamiento, porque prácticamente son todas, que se va gastando y se va, manda esto, manda lo otro, o arme esto, arme lo otro, sí. Sin ningún control y sin ningún saber, pues hasta aquí tengo un límite o vamos a concretar los gastos que tenemos que hacer. Yo lo veo un poco descontrol, y ante esas explicaciones que se tenían que dar, que al menos ya se han dado en parte, pues se propuso que se dejaran sobre la mesa, puesto que no se iban a aprobar y se tenían para adelante, y al final fue así.
El descontrol es evidente, pero que quede claro que no estamos hablando, ni Manolo tampoco creo, sobre echándole culpas a los funcionarios, sino que la culpa es de los políticos, que han estado gastando más dinero y además ilegalmente, porque no estaban aprobados, porque no tenían presupuesto. Y en concreto hay una factura presentada por una empresa de Ubrique en enero del año pasado que la podían haber metido en el presupuesto del año pasado, que se ha aprobado ahora hace dos meses. ¿Por qué no se mete esa factura que está allí en el ayuntamiento desde enero? Todo el año ha estado allí, metida en un cajón. ¿Eh? La ha tenido el político allí retenida, no el funcionario, el político. ¿Por qué no se aprobó el año pasado? Una vez preguntado eso, el alcalde dice que entonces no se cumplía la regla de gasto, que el interventor no le daba el visto bueno. Claro, ¿por qué no se cumple la regla de gasto? Porque usted está gastando dineros ilegalmente, que es lo que nosotros desde el Partido Andalucista siempre se le ha criticado y se lo seguimos criticando, incluso a los que lo hayan apoyado, porque ha venido a aprobársele unos gastos que han ocasionado ilegalmente, porque si usted no tiene presupuestado, usted no puede disponer de esos gastos. Por eso se quedan esas facturas atrás. Hombre, es que la cosa no es baladí, la cosa es que es una malísima y una pésima gestión.
No sé si este fue el único punto que retuvo la aprobación de los presupuestos o hay algún tema también que motivó el que se dejaran sobre la mesa para posterior.
Por lo que yo sé y me cuentan, a mí me genera mucha preocupación. O sea, no sé si el que tiene que explicarlo no lo sabe o no le da la gana de explicarlo. No sé qué es peor. Bueno, sí, sería peor que no lo supiera. Si no le da la gana de explicarlo, pues es hasta un acto de soberbia. Pero cuando se les plantea, ya no solamente en el presupuesto con los datos concretos de eso, sino sobre cualquier epígrafe que aparezca en el presupuesto, casi nunca nadie sabe qué significa ese epígrafe, como si el presupuesto no lo hubieran traído, no sé, los de IKEA por correo, no lo sé. Es que tú le dices, bueno, ¿y este epígrafe referente a esto qué? Ay, no sé, espérate, a ver si lo veo. Tenemos que preguntarlo. ¿Cómo que tenemos que preguntarlo si el presupuesto lo ha hecho usted? Usted es el que consigna los gastos, el que consigna los... O sea, eso sí que me preocupa a mí. Por eso yo digo, no sé si es que... La callada por respuesta es el argumento fácil para pasar un poco esta historia, porque al final es el bulo ese que se dice, estos son muchos números, a la gente no le importan estas cosas. ¿Cómo que no le importan estas cosas? Es que el problema está, el problema de que las facturas se queden en los cajones no es porque el interventor diga que no cumple la regla de gasto, es porque usted ha gastado más de lo que debe de gastar. Entonces, lo que tendrá que hacer usted, si este año ha gastado más de lo que debe de gastar, es el año que viene consignar ya esas facturas como un gasto realizado, claro, y tiene usted que dejar de gastar en otro sitio. Eso de que me digan a mí es que los concejales gastan sin control, ¿quién se cree esa película? Eso no es así. El que sepa cómo funciona la administración, concejal no gasta sin control. Un concejal gastará sin preocuparse de lo que tiene en presupuesto, pero sí hay gente que sabe lo que está gastando y lo que está consignando. Vamos, salvo que se haya cambiado todo el sistema y los concejales encarguen los trabajos por su cuenta sin que pasen por junta de gobierno local, que entonces sí que sería grave. Porque si resulta que estos gastos no se plantean y se justifican en la junta de gobierno local, sí que me plantearía a mí una duda de cómo están haciendo las cosas. Porque claro, entonces ¿quién me garantiza a mí que no hay todavía 33 cajones llenos de facturas en algún sitio, ¿no? O sea, ¿por qué me tengo que creer que solamente hay lo que hay? O sea, es un poco complicado, ¿no? Y entonces yo creo que estamos perdiendo las maneras democráticas y las cosas hay que explicarlas, y sobre todo lo que hemos tenido en esta mesa más de una vez. Si usted está en minoría, usted tendrá que llegar a acuerdos con la gente, y para llegar a acuerdos con la gente no le puede andar contando mentirijillas, tendrá usted que decirle la verdad, ¿no?
Una pregunta quisiera yo hacer a los que han visto el presupuesto, yo no lo he visto, y es, primero, ¿qué deuda?
Pues ya ve que se podía haber convocado al Consejo Económico y Social y allí explicarlo.
Sí, pero no, yo que sepa, yo estoy en este Consejo Económico y a mí no me han comunicado nada, así que yo no sé si se lo han comunicado a la presidenta de mi asociación o no.
Te lo digo medio en broma, medio en serio, porque sí. Es que será otro también. Sí. Hay una serie de organismos que están para dar conocimiento a la ciudadanía, a los colectivos y demás, y
yo no me he enterado.
Que no se han convocado.
Entonces, vosotros tenéis en vuestro poder el proyecto de presupuesto, entonces si os ha dado tiempo, no sé, ¿qué deuda hay actualmente en el ayuntamiento a final de 2014? Y otra es, ¿qué novedades hay en el presupuesto de este año respecto al presupuesto anterior? Si hacía grosso modo, tampoco un detalle, no sé si habéis visto algo.
No te sé decir. No, pero que la deuda es diferente. O sea, la deuda.
¿Hay cuánto debemos cubriqueño? Bueno,
no, pero eso es. Eso para no decir. Es que no sé si eso es la liquidación o la cuenta general. Es que ahora mismo no sería. Para no meter yo la pata. El tema del presupuesto. Tú date cuenta que el presupuesto lo que te presentan es que tú tienes que decir qué vas a gastarte y cómo lo vas a pagar. O sea, para que lo entienda todo el mundo.
Sí.
Entonces.
Partiendo de una base, ¿no?
Claro, entonces.
Tú vas a pagar la deuda que debes, pero no vas a pagar la toa.
Por eso es lo que me refiero a decir.
Pero que eso es por eso.
Hay una parte que hay que pagar ineludiblemente, como son los sueldos de los funcionarios, la deuda y todo eso demás. Y a partir de ahí lo que queda será para proyectos nuevos y para nuevas cosas. Entonces a mí me interesa ver cuánto dinero va a tener el ayuntamiento, el que está y el que pueda entrar en mayo para poder hacer cosas, porque también es otra historia. Este presupuesto supongo que será hasta mayo, ¿no? ¿Cómo es? Porque no,
el presupuesto para el año completo.
El presupuesto es anual. Lo que se estaba pretendiendo, y es otra cosa que yo creo que también está ahí sobre la mesa, es que se haga un acto responsable y no se consignen cosas que no esté de acuerdo ningún partido. O sea, ¿por qué? Porque como no sabemos quién va a estar en mayo, entonces sería una manera de casi de encorsetar que tuviera que estar, ¿no?
Digamos que van a ser más participativos estos presupuestos.
Deberían de serlo en ese aspecto, o sea, por lo menos en el tema de inversiones.
Al que le toque gobernar, tiene que ser consciente de lo que va a
hacer. Y saber lo que va a deber, es decir, saber cómo coge el ayuntamiento y qué es lo que puede hacer en el resto.
Pero que ya partimos de 176.000 euros que van ahí en este presupuesto y que ya eso no te lo va a gastar. Van ahí como inversiones y demás, pero ese dinero no te lo va a gastar porque yo te lo has gastado en los ejercicios anteriores.
Bueno, pues hay un oyente, vamos a dejar el tema presupuesto sobre la mesa si os parece. Si queréis hacer alguna aportación más tarde la podéis hacer, o aquel oyente que quiera comentarnos algo acerca de este tema. Porque los oyentes, bueno, pues le gusta hablar del tema de las obras, es algo muy cercano que el usuario, el oyente, el ciudadano, bueno, pues se topa con él todos los días y quizás esto pues llene más al ciudadano. Un oyente se pregunta que a quién compete la carretera del Mojón o parte de ella por el mal estado en el que se encuentra. También pregunta que el acceso Brique desde el bosque, bueno, pues a quién compete también el arreglo. Se lamenta el lamentable estado de estos dos viales, de estas entradas a nuestra localidad y salida. Y bueno, pues se pregunta que cómo es posible que un pueblo como Arcos o Prado del Rey cuenten con un desdoble de carriles en sus accesos y un pueblo tan industrial como Brique no tenga esos carriles para vehículos lentos, para que bueno, pues no tengamos problemas que todos los hemos tenido a lo mejor quizás al entrar el Brique subiendo la variante, ¿no? Es lo que se pregunta a este oyente, el mal estado de las dos entradas a nuestra localidad, si compete al ayuntamiento, evidentemente no. Pero bueno, pues ponen la comparativa de Arcos o Prado del Rey y tiene un desdoble en los carriles.
La competencia es de la Junta de Andalucía, está más claro del agua.
Tiene un desdoble, no, se está refiriendo que tiene.
Bueno, un carril de vehículo lento, para que nos entendamos.
Sí, eso no es porque sea Prado del Rey o Arcos, es por los señores ingenieros que diseñan. Deciden que ahí y cabe, no sé, me imagino que no es una cuestión de la población, o sea, la población da igual, no es la población, me imagino, con un número de habitantes, no sé si lo que está intentando hacer una correlación de habitantes, que tampoco, porque Arcos tiene más de 30.000 habitantes y Prado de Rey
10.000,
5.000 y pico.
Que va, 5.000, por eso te digo que no tiene nada que ver ni el número de habitantes, y la competencia está clara que es de la Junta, vamos.
Bueno, que no, perdóname Antonio, que decía yo de que lo del carril yo creo que será algo más técnico que la necesidad, no. Obviamente la estamos viendo todos, que al menos en las cumbres sí hace falta, y a mí me consta de que más de una vez ha habido proyectos de hacer ese desdoble de vehículos lentos y
¿qué demás? Con la variante esté paralizado usted. Cuando esté la variante.
Puede que, esta es una de las cosas.
De esta carretera, como lo llama este oyente.
Esta es una de las cosas que estaba previsto, hacer la rotonda para entrar en la variante y
que por cierto ya está publicado el POU y no sé si lo habéis visto, pero viene perfectamente trazado en la variante, entre otros proyectos que bueno, pues se van a llevar a cabo posiblemente, hipotéticamente, bueno, en los próximos 20 o 30 años, ¿no? No sé si lo habéis visto.
El pegado se pone, otra cosa que después se desarrolle o no se desarrolle.
Bueno, esto...
Pero vamos a decir, sí. A ver si soy capaz de determinar. Que decía de que técnicamente seguro que se puede, y yo creo que será el buscar el dinero para hacerlo. En otro sitio es más sencillo y más económico, y está, por como decía, en Prado del Rey, pero aquí también tenemos un terreno como es, con una gasolinera a un lado, con edificios al otro, en el que se puede algo más complicado hacerlo, pero vamos, que en esta vida pues todo se puede hacer.
Bueno, yo estoy de acuerdo en que la Junta de Andalucía es la que tiene que estudiar y modificar y hacer la ejecución de unos posibles ensanchamientos de las carreteras, pero esto, la experiencia que yo tengo, por ejemplo, con la sanidad en Ubrique, la sanidad de Ubrique es competencia de la Junta de Andalucía, pero fue el ayuntamiento y el pueblo de Ubrique el que se movilizó para conseguir que la Junta se movilizara a su vez y consiguiera esto. Es decir, que yo creo que el ayuntamiento, en este caso de las carreteras, no tendrá la responsabilidad de hacer o de estudiar o lo que sea, pero sí de dar motete, de demandar y de pedir de que se haga un estudio, porque desde luego, por lo menos lo del mojón, eso es criminal. Es decir, cuando va uno para la corte, va para el mismo mojón a desayunar o lo que sea, las curvas que hay allí, la estrechez. Un ciclista, como Valle dice, la está jugando, pero no solamente los ciclistas, allí una escarcha de hielo, cualquier cosa, no hay arcén, no hay nada en ciertos sitios, algunas curvas que yo no sé si tendré arreglo, ¿no?
Pero las curvas yo no creo que sean el problema es el asfaltado, que
el
está
asfaltado muy también y todo.
Eso, yo digo el asfaltado, porque el diseño de la carretera, eso sí que es una cuestión técnica. Por suerte, los políticos no diseñan carretera. Y digo por suerte porque no tengo ni puñetera idea para diseñar una carretera, no por otra cosa. Y a mí me chocó mucho, hombre, yo me acuerdo cuando en su tiempo peleábamos, y peleaba el ayuntamiento, porque estoy de acuerdo contigo que no es que tenga que pelear, no tiene que ser una batalla, pero
de comillas, hombre,
inevitablemente, si tú no lo solicitas y si tú no muestras interés, difícilmente la administración se va a preocupar por lo que tú no muestras interés. Pero es verdad que chocamos con un hándicap importante, y es que a la provincia de Málaga no le interesaba esa carretera. Estoy diciéndolo a grosso modo, pero es así. O sea, a la provincia de Málaga apostaba por otro tipo de vía, por otro trazado, por otra historia, y nos quedamos un poco solos. Y después cuando me merendé de que esa carretera estaba catalogada como carretera paisajística, y eso significaba que el tramo máximo de velocidad es 60 por hora, las curvas tienen que ser las que son porque los árboles son muy bonitos y no se les puede tocar, y todas estas películas, pues claro, la verdad es que tú dices... Pues si hay tantos impedimentos técnicos y científicos, pues digo, por la protección del parque, lo único que nos queda es pedir que el asfalto por lo menos sea bueno. Y yo estoy de acuerdo contigo, la falta de arcén es un peligro en ese tipo de carretera, ¿no?
Hablando de carretera, perdona, Pepe, voy a apuntar una cosa en el oyente y ahora tú también expones tu argumento. Hablando de manifestaciones por parte de los usuarios, de la gente y de carreteras, un oyente dice que la gente de Algar se manifiesta por el mal estado de su carretera, y en comparación con la nuestra hacia la costa, esta es una autopista por su anchura y pavimento. Piensa que deberíamos de dar un poco de más ruido, lo que tú comentabas antes, es lo que nos dice a través de la en un oyente.
No, yo sumarme a lo que se ha comentado, que evidentemente la variante necesita un carril de lento, que es tan necesario como lo es también desde el cruce de Tabisna hasta subir la cuesta de los Barandales, ¿no? Porque hay un montón de... Bueno, un montón de metros, no voy a decir un montón de kilómetros, porque no es así, pero es tan necesario. Hay una buena pendiente, y que en muchas ocasiones te encuentras con vehículos pesados, y es un problema y grave, ¿no?
Que pues, lo que sí es verdad es que las cosas tienen su lógica. Y la carretera de Ubrique tiene ya 20 años, o sea, el tramo nuevo, eso que decimos la carretera nueva, que parece como si lo hubiesen hecho el mes pasado, tiene ya 20 años. Entonces yo creo que es totalmente necesario que esa carretera tenga un arreglo mínimo en condiciones, mínimo en condiciones, no un arreglo mínimo, sino un arreglo en condiciones. Ya 100 más mínimo me da igual, pero primero en condiciones.
Con respecto a lo que decía Antonio, de que el carácter no es una competencia del ayuntamiento, pero quien lo padece somos los ubriqueños. Entonces, quiera o no quiera, claro, la intercomunicación entre el ayuntamiento y las demás administraciones tiene que ser por lo menos,
existir.
De mosca, y me voy a, el apelativo me lo voy a guardar, porque obviamente se podrán hacer lo que se pueda hacer, pero hay ciertas cosas que se tienen que reivindicar. Y cuando estábamos hablando, recordaba de que creo que hace poco, sino el anterior, se arregló el puente de Tabina, la entrada al puente de Tabina, que tenía un desprendimiento justamente en el río, y eso es fundamental. No se veía desde la carretera, pero en el caso de que se fuera ello la carretera, nos fuéramos quedado incomunicados. Sí. Con lo cual, eso no se puede dejar para cuando haya dinero. Es que tienes que, si no lo hay, pues tendrás que fabricarlo con un... Porque
o deberlo,
dejarlo
fiado, ¿no?
Pero no, estoy convencido que tiene que haber prioridades por muchos sitios, pero llega un momento en que la tuya también es una prioridad, ¿eh?
Yo, con respecto a lo que al comentario de este oyente, decir que en la anterior legislatura se presentó una moción en el Ayuntamiento de Ubrique que a la Junta de Andalucía para la mejora de la carretera del Mojón de la Víbora, que también, precisamente, en el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, gobernando el PSOE, también la presentaron, la misma moción. O sea que los ayuntamientos, desde distintos ayuntamientos, de un extremo y de otro,
si arreglarla nunca han dicho que no.
Yo creo que los números,
desde que yo
los
conozco, arreglarla nunca han dicho que no.
Los números que han hablado de la carretera y de la conexión con la Costa del Sol, ¿no? Pero son, creo que son unos 50 o 30 y pocos kilómetros en línea recta. Y claro, se tardan 2 horas.
Pero yo creo que el problema es porque, como decía Frank antes con lo del PGO, si nos vamos al PGO, los mapas que están allí en el ayuntamiento, y vemos el número de conductores de una carretera, de la de Ubrique al Bosque, y el número de conductores de la de Ubrique a Corte, pues vemos que se tendrán que arreglar las dos, obviamente. Pero sí, dices tú, ¿con cuál vamos a priorizar? Pues si una son 2.000...
Sí, pero eso puede ser...
2.000 vehículos...
La pesadilla que
se muerde 100, la cola. Pues dirá, pues,
a lo mejor no hay tantos vehículos por el mal estado de la carretera.
Claro, cambiarlo. Hay que agregarle a esos vehículos, aquel número de vehículos que no pasa precisamente...
Por eso.
Dándole de lado al mal estado de la vía, lógicamente.
Bueno, pues otro oyente, estamos teniendo problemas con internet, nos están pasando notas, a ver si lo solucionamos.
Están mandando correos, postales.
No, los lines nos los están enviando en papel porque no podemos, tenemos una dificultad tremenda en estas últimas semanas con la conexión a internet. Esperemos que, se solucione. Pedimos perdón en nombre de Grupo Rec, que es nuestro proveedor de internet, y llevamos una temporada que, no tenemos directamente, no es que vaya mal, sino que no tenemos. Dice este oyente que es penosa y lamentable la iluminación de la calle San Sebastián, ¿no? No sé cómo veis este tramo en cuanto a iluminación en nuestra localidad.
Sí, mira, en un tiempo, alguien descubrió que no había que cambiar las luces, sino que había que limpiar los cristales. No, lo digo y no existe, ¿verdad? O sea, estábamos todos muy preocupados por cambiar las luces hasta que uno se dio cuenta que los cristales tenían mucha mierda. Y fue tan fácil como contratar a 8 o 10 personas y que iban por las calles, aunque parecía un poco hasta...
Con un cubito.
Se reía con el cubito, el pañito, y limpiaban los cristales. Y automáticamente daba más luz. ¡Oh, un milagro! Pues claro, es un poco lo que estábamos hablando antes. Si hace 20 años que no se limpia ningún cristal, por no ponerle fecha a nadie, ¿no? Si hace mucho tiempo que no se limpia ningún cristal, hombre, yo no voy a decir que esto se solucione limpiando el cristal, pero si se limpia el cristal y se cambia la bombilla que esté mal, seguro que se mejora la iluminación. Y el problema es que en los últimos tiempos solamente se cambia una bombilla cuando se apaga y después de pedirla bastantes veces. Y la excusa es que no hay presupuesto. Que muy bien, que no, lo digo excusa o la contestación, mejor dicho, ¿no? Es que no hay presupuesto. Bueno, pues entonces la imaginación al poder. Vamos a coger cubito otra vez y vamos a darle, y verás cómo en algunos sitios se ve mejor. En otros no, en otros hay que cambiar la bombilla porque están ya fritas.
¿La bombilla que se cambian iluminan más? ¿Estás bien en este detalle?
No, sí, van perdiendo, ah, leo, vamos perdiendo... En tu misma casa, cuando cambias una bombilla por otra,
sobre todo la,
digo, esta de las calles.
Casi todas las lámparas estas de sodio que hay, bueno, y las de mercurio igual pierden, las de sodio más, pierden mucha potencia. mucha
yo creo,
¿cómo
que
se llame? Luminiscencia, como se llame.
Que se están sustituyendo ahora la mayoría por luces tipo LED, que alumbran más y evidentemente consumen muchísimo,
es que,
menos, ¿no?
El problema del LED es que tiene una iluminación diferente, no es una luz brillante, por decirlo de alguna manera, es una luz diferente, y muchas veces en el viario público el problema no es el LED, sino es el recipiente en el que está. El problema está en que muchas luces alumbran para arriba en vez de alumbrar para abajo, que y ese es el problema. Entonces tú, por mucha luz que le pongas, sigue alumbrando para arriba y para abajo no alumbra, y es por el tipo de báculo que se tiene.
En el Prado allí se pusieron algunas, sí, lámparas nuevas, pero las que había, que eran las de estas lámparas estas largas que se curvan en la parte superior, pues las cortaron por arriba, la luz la ponen más baja, claro. Y vamos, aquello resultó de oscuridad
del día, vamos. Tú te metes en internet y te puedes buscar por iluminación en España o algo así, y te sale una foto de noche de España y es como un árbol de Navidad. Y dices, qué mal iluminamos España, porque estamos iluminando el cielo, todas las luces están para arriba.
Y me llamó la atención en La Palma, la isla de La Palma, de donde es mi nuera, estuvimos allí, y allí para los observatorios tienen ese sistema de que no hay contaminación lumínica. Claro, aparte de que están separados, ¿no? Las calles y demás tienen, y no es tan difícil, ¿no? Eso, además, y Ubrique, a mí me ha dado, hombre, me da pena, porque yo digo, en Ubrique tiene que haber un cielo precioso de estrellas cuando está en verano y demás, y sin embargo, con la contaminación que hay, no lo perdemos. Un detalle, que una cosa que tenemos en Ubrique, en plena sierra,
muchas luces
y mucha contaminación.
Pues ese problema de cambiar las bombillas y demás, tiene una solución tan eficaz como empleando el sistema que emplean los americanos, que para muchas cosas eran malos, pero para otras también son bastante buenos. Todo el mundo sabe que la bombilla, o sea una bombilla tradicional, o sea un LED, o sea un tubo fotoeléctrico, como sea, todos tienen fecha de caducidad. Y los americanos cogen, y cuando va a terminar, a concluir la fecha de caducidad, automáticamente reponen toda la... Eso yo lo conozco, lo sé perfectamente.
Pero esa es la grande avenida en Navarra.
En la base de Rota, ¿eh? Y en ciudades americanas. O sea que aquí se podía emplear también. Es que eso no es tan fácil, tan difícil. Y además, de esa manera se puede presupuestar con anticipación, adecuadamente, los gastos que conlleva los recambios de esto, la electrificación de las calles.
Hay calles, por ejemplo, que
todos los días hay, en cualquier calle, todos los días hay bombillas fundidas. Y es por eso, precisamente.
Pero
yo pongo como ejemplo una curiosidad. En mi vehículo se me ha fundido las dos bombillas, con una diferencia de no llegaba a 2 meses. O sea que la caducidad, hombre, es como un producto comestible, que puede dar, a lo mejor durar un poco más, incluso también un poco menos, pero aunque no es tan fácil, ¿no? Un poco más, sí.
Bueno, pues la iluminación con la que vamos a poner punto y final a esta primera tertulia de 2015, se presenta un año políticamente hablando calentito.
No, las
elecciones,
sí,
yo supongo, porque no sé si os habéis enterado, pero este año hay elecciones.
Algo de hoy,
en mayo. No sé. El PSOE aún no ha presentado la candidatura.
PSOE, para tranquilidad de muchos y desconsuelo de otros.
Dijiste que en enero
tiene, ¿no? Sí, el plazo ya por fin, la semana pasada, para que vea que no andaba yo tan descaminado. El Comité Federal aprobó las fechas y las poblaciones menores de 20.000 habitantes tienen hasta el 30 de enero para presentar sus candidaturas.
Uh-huh. Izquierda Unida está en el limbo todavía, ¿no?
Estamos ahí.
Sabemos si hay o no hay, o quién es o quién no es, ¿no?
Seguimos esperando.
que está ahí a la espera, ¿no?
Están haciéndose querer un poquito.
Partido Andalucista, que fue el primero en presentar a su candidatura, y bueno, pues a través de un vídeo en YouTube pudimos ver que Manolo Toro se presentaba como alcalde por el Partido Popular nuevamente. Oficialmente todavía no ha presentado su candidatura a los ciudadanos, pero bueno, lo que sí está cerrado ya es la candidatura del Partido Andalucista, ¿no? Y cogiendo carrera ya, ¿no?
Ahí estamos.
Bueno, pues hablaremos sin duda también de las elecciones que están a la vuelta de la esquina y, por supuesto, de todos los temas que los oyentes tengan a bien enviarnos a esta mesa que abre hoy con este cafelito. Y siento mucho no haber servido café hoy. Estamos en ello.
La crisis es muy grave.
Pero va a haber café. Va a haber café porque, como que.
Café para todos.
Más ahora en invierno se apetece más. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Venga.